Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Estamos acá, gente de a pie, nacional, nacional, folclórica, más de 20 radios de toda la Argentina, casi nada. Son 3 y 7 minutos, 40 segundos en todo el territorio nacional. Un solo huso horario y una geografía por demás diversificada. Estaremos hasta las 5 de la tarde, pues, según el mismo huso horario para todo el país. Programa con muchísimo material. Como siempre, los viernes tenemos una proporción algo mayor de música que en otros días, aunque siempre hacemos bastante al respecto. Mariana Fossati, ¿cómo va?
Muy buenas tardes. Bueno, muy bien. Eso. ¿Empezamos a presentar?
Sí, empecemos.
Vamos a saludar a Mariana Enríquez. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Yo estoy con un estreno de la semana que viene. Lo damos con tiempo porque es una película que se estrena en streaming, no por los cines. El viernes que viene es la nueva de Tom Hanks, que es un actor que tiene sus particularidades y es una película que es medio de ciencia ficción, al mismo tiempo no, bueno, nada. Voy a hablar de la película en particular y de ese subgénero de películas que es la película de supervivencia cuando el mundo se acaba, que no es la distopía, sino es otra cosa, es el género del último hombre, le dicen. Y vamos a hablar un poquito de eso. Son todas muy divertidas y todas muy tristes también.
Ahí está Mariana Enríquez adelantando algo de lo que sucederá en este viernes. Beto Solas, muy buenas tardes. ¿Con qué te venís hoy, Beto?
Buenas tardes, Mariana, Mario, Mariana Enríquez, a toda la oyentada. Hoy vamos a ir a un lugar en esta recorrida musical, a un lugar muy lindo. Te adelanto el nombre, se llama Agua de Oro, el pueblo, pero después te adelanto más. Después vamos a cantar y al final, otra vez, chacarereando, ¿eh? Repasadores, pañuelitos, lo que sea, bailando en una baldosa, haciendo radio en tu casa. Dale.
Vuelve el coro presencial, Mario.
¿Eh? Vuelve el coro presencial con variantes y estamos experimentando, no te quiero decir. Es un laboratorio esto, es un laboratorio, es impresionante. Somos una mezcla rara de Facebook y una peña en una ciudad de provincias argentina. Mira vos. Ahí llegando Irina Hauser. Buenas tardes, Iri. ¿Con qué vendrás hoy, aparte con tu querida presencia, comandanta?
Se estrenó una película que por lo menos yo esperaba. Yo nena, yo princesa. La historia de Luana, la primera niña trans que recibió su DNI en Argentina y en el mundo. Y prometió hablar con nosotros Gabriela Mancilla, su mamá. Además de todo, autora del libro. Autora del libro que dio paso a esta película.
Caramba, mira vos. Mira todo lo que tenemos. Casi me da vergüenza venir con algo, pero voy a ser editorial porque tengo una primicia. Faltan 16 días para las elecciones.
No.
Primicia exclusiva para la gente a pie. No lo están diciendo. Sí, lo están diciendo. Lo dicen los medios dominantes, pero lo dicen con mala voluntad. Yo lo digo con buena. Y algo más. A ver, editorial al respecto, algo.
Elecciones a 2 semanas vista.
Las primarias se realizaron en septiembre. Faltan 2 semanas, ha corrido la mayor parte del tiempo, pues entre las primarias, que tuvieron un resultado rotundo y drástico, muy favorable a la principal oposición, en general muy duro para el gobierno nacional, se vota de nuevo, cada votante hace lo que quiere, la experiencia histórica, las tendencias que nunca son todo, pero que siempre importan, las tendencias en general indican que los resultados propenden a mantenerse en sesgo y que entonces, con esos resultados a la vista, todos lo sabemos, la fuerza favorita es Juntos por el Cambio, o con los cualquier otro nombre o apodo que se coloque en distintos distritos. Pero las elecciones, esto te digo por primera vez y lo voy a decir, las elecciones se ganan o se pierden el día que se realizan, y su resultado final se conoce cuando se terminó de escrutar el último voto. En el camino uno puede sí señalar algunas cuestiones que se fueron planteando, algunas cosas que fueron sucediendo y que tal vez ayuden a husmear, a olfatear, no a definir. Te diré algo más, que viene de lo que uno ha percibido en otros procesos electorales, en muchísimos que ha visto y que ha cubierto, como ciudadano y como periodista, y es algo, hay algo que ya ocurrió y que no sabemos. O sea, en gran medida el resultado electoral está definido hoy. El punto es que no sabemos cuál es. Cuando ocurra lo explicaremos, pero no sabemos cuál es. Tenemos un indicio fuerte que es el resultado de la primaria, pero ese indicio puede cambiar y sin ninguna duda la clave es si el Frente de Todos, el Gobierno Nacional, consigue descontar o empatar las elecciones en materia de número de votos y particularmente en materia de número de bancas, y ya que estamos de bancas hablando, y particularmente respecto a las bancas del Senado, a ver si conserva o no conserva mayoría, pero diputados también. De nuevo, así como los votos se escrutan de a uno, los votos se cuentan de a uno, y entonces recobrar votos es una tarea que se hace macro, digamos, en muchas cuestiones, y que también se hace micro. ¿Cómo pelea los votos el gobierno? Lo hablamos desde el primer día, lo dijo. Los gobiernos se juzgan por sus desempeños más que por sus campañas. O sea, en definitiva, para ganar o perder el voto, los gobiernos gobiernan. O sea, hay quien critica esta cuestión, hay quien lo critica inclusive laborativamente. ¡Qué vergüenza! Le dan cosas a la gente para ganar votos. Tendría que haber elecciones cada 20 días. Así los gobiernos le están dando cosas a la gente todo el tiempo. Piensa uno que es populista, no lo digas en voz alta. Nunca te lo he dicho. Es opinable. Pero, en todo caso, los gobiernos se juzgan más por su desempeño que por sus campañas. Las campañas y aún el desempeño específico de candidatas y candidatos están en el border. No voy a decir una tontería que representan el 1%, el 2%, el 0,6% del resultado, porque nadie cuantifica eso y no se sabe, pero en el fondo lo creo, no soy el primero que lo cree, lo dicen los especialistas, y entonces lo que habría que mirar es qué hizo el gobierno en materia de desempeño desde el mismo momento en que perdió la elección, de la primaria, del mismo momento en que Alberto Fernández dijo: entendimos que la gente estaba disconforme, entendimos que la gente votó en buena medida un voto castigo, no usó esa palabra el presidente, pero usó el concepto. Lo entendimos y vamos a cambiar. Cambió tanto el gobierno en materia de desempeños desde entonces. Tampoco te voy a hacer una respuesta larga ahora, tengo algunas hipótesis, porque faltan todavía 2 semanas, porque hay algunas cuestiones que se debe medir. Sí puedo decir, sin macanearte y sin, digamos, tener una especie de, como se llama, de sentido profético del que carezco, que a mi ver el gobierno, muchas de las medidas que tomó pro gente, que tomó una cantidad grande, desde las elecciones tal vez debía haberlas adoptado meses antes, y que tal vez, creo yo, debió haber adoptado alguna medida económica más rotunda y más amplia que aplicó. Yo estoy convencido que hay una necesidad de algo, de un ingreso universal o de algo parecido, te lo vengo diciendo todo el tiempo, lo sigo creyendo, y algún momento es el momento. Yo creo que este breve lapso de 2 meses era en parte el momento, es mi punto de vista. Eso cuesta muchísima guita, cuesta muchísimos fondos. Prometer medidas desde un lugar de radio es más sencillo que implementarlas. Alguna vez lo discutí con Néstor Kirchner, si tengo un rato te lo cuento hoy u otro día, pero en todo caso, lo que el presidente me decía haciéndolo es: ¿de dónde saco la guita? Y yo, cuando él me dijo dónde saco la guita, dije: presidente, esta conversación acaba de terminar, porque yo no sé de dónde sale la plata. Digo, yo hablo predicando algunas cosas, digo, sí, el problema de dónde sale la plata es un problema... También existe en este punto, y también, en fin, el gobierno tomó X medidas. En materia de campaña cambió tanto, otro punto de vista, no, tampoco se puede medir. Aparte hay 24 campañas, cosas que olvidamos con facilidad, digamos, o sea, o si querés hay 25. Alguna nacional, o sea, hay hechos, hablo de campaña a campaña, algunos hechos nacionales que repercuten en las provincias. Después, provincia por provincia, hay unas cuantas. Yo te diría que tengo algún, con arrogancia, que tengo seguimiento, porque conozco gente, porque me cuentan, No debo tener seguimiento en la mitad de las provincias, Irina. O sea, un seguimiento como, o sea, y tengo un montón. O sea, ¿qué seguimiento? Es bueno es saber lo que pasó, conocer personas afines al frente de todo y no tan afines, y algún consultor o alguna cosa que me cuente, que yo te juro que sigo mucho. Bueno, ¿cómo haces? Entonces, ¿qué idea tengo yo? Habría que ver provincia por provincia. Había una jugada táctica para pelear senadores que era conseguir que se... difícil, pero ahí, digamos, disponible el primer... disponible, hipotéticamente disponible el primer día, que era conseguir que el gobernador Arcioni bajara su lista de senadores de Chubut. Porque hay tres listas ahí, Juntos por el Cambio, Frente de Todos y la de Arcioni. En este momento, por esas vueltas de la vida, el gobierno tiene los tres senadores, o sea que no los puede, no tiene cómo mantenerlos, pero podría aspirar a dos. Y para eso necesitaría absorber votos que sacó Arcioni, que salió tercero nomás, pero que, digamos, tiene un algo de peronista. Esto no se consiguió, era fácil, no me parece. ¿Era hipotéticamente realizable? Tal vez sí. ¿Se hizo o no? Bueno, se verá. ¿Los votantes qué harán? Yo qué sé qué harán los votantes. Por ahí se van en masa y votan igual, ¿no es cierto? Otra cuestión, también diáfana, que tiene que ver con esto. Se habló, se dijo, es una tarea militante hablar, buscar, estimular a una cantidad enorme de personas que no participaron en las primarias en proporciones muy diferentes en distritos más favorables al Frente de Todos que en otros, dicho en criollo. En muchos barrios profundos y aún en partidos importantes del Gran Buenos Aires votó una proporción de gente menor que la media nacional. En la ciudad, en distritos favorables al Frente de Todos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires votaron más. Uno puede explicar esto por favorable, obviamente, a Rodríguez Larreta. Uno puede explicar esto por 20 motivos y todos son razonables, pero también, bueno, tal vez hay que buscar esos votantes. Se está haciendo esa práctica. ¿Hasta qué punto? No lo sabremos. ¿Con qué impacto? No lo sabremos. Lo que te dije al principio te lo vuelvo a decir con ánimo de ir cerrando. Los votos se buscan de a uno. La suerte, en cierto sentido, en un sentido amplio, en un sentido macro, seguramente el resultado electoral está ya inscripto en la mente de los argentinos y será el que será, y dentro de 15 días nos daremos cuenta, dice Isai. Pero de todas formas, los votos se buscan de a uno, y los votos así como se cuentan de a uno en el momento mágico del sufragio, los votos también se buscan de a uno. O sea, todavía para los militantes, para los dirigentes, pero sobre todo para los militantes, la gente de pie, todavía hay tiempo para laburar voto a voto. Esto que tantas veces se ha hecho, discutir voto ahí con tu vecina, con tu prima, para que los militantes caminen las casas y los lugares. Soy un convencido que esa tarea, soy un convencido, y esto es discutible, y soy sospechoso de anacrónico. Me pueden decir cualquier cosa. Alguien puede sacar a relucir mi DNI, qué sé yo, y todo eso, que en un momento fue libreta de enrolamiento y anda por ahí todavía. Todos pueden decirlo. Pero yo creo que hay tareas políticas que siguen conservando vigencia y peso. Y una de ellas es hablar con los votantes de a uno. Una de ellas, en este mundo, las redes son las redes, no tengo duda. Los medios son los medios. No me lo vas a discutir. ¿Qué estoy haciendo? Estoy hablando por radio, no me lo vas a contar. Sé todo esto. Pero de cualquier manera, la tarea cara a cara, la dinámica cara a cara, algo es. Y en todo caso es algo que se puede hacer. Y en todo caso, esa suerte que está echada, o que podría estar echada, porque yo no creo mucho en arminias, iglesias y en cajones, creo en tendencias largas, ¿saben? En percepciones, en emociones populares, en fin, en momentos históricos que se viven, en trances que no sabemos entender cuándo ocurren y después sabemos explicar. Pero de cualquier manera, esa suerte que está echada, incluye, aunque no lo sepamos, parte del futuro que no conocemos. O sea, la suerte que está echada es la del 14 de noviembre. Y hasta el 14 de noviembre hay tiempo para hacer. Todavía hay tiempo para hacer algunas cosas. ¿Cuánto? No sé. El 1%, fenómeno. Fíjate si en este lapso alguien recupera el 1% en la provincia de Buenos Aires. Es un golazo, ¿no? Es decir, y si recupera el 5, bueno, son 5 golas. Veremos, veremos. Habrá que ver, habrá que seguirlo. La cuenta regresiva corre y todavía hay tiempo para remar, también para hablar con cada cual y también para exhortar a las personas que no votaron a que vayan y que voten. Uno tiene un corazoncito y un cerebro y piensa algunas cosas y piensa que deberían tal vez pronunciarse por algo. Pero lo más importante es que haya alta participación en la Argentina siempre. Fue alta, las primarias, las generales, tiene que ser más. Si no votaste, andá y vota. Vos sabrás por quién. Nada más.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar a la línea de oyentes 0810-222-0870 o al WhatsApp por escrito 1165-840-870.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la calle.
Sí a sentirme más segura.
Sí, re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Un nuevo reconocimiento internacional para la radio pública argentina.
Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón.
Me gusta ser Diego, Pelusa, Maradona. Me gusta ser como soy.
Nuestro documental, Maradona, el último ídolo, es ganador, ganador del New York Festival's Radio Awards.
En este documentary, National Radio, once again, we are honored to be distinguished by the New York Festival's Radio Awards.
Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Comenzamos a compartir la música de este viernes. Beto Solas, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
Canciones que son para siempre. Por ejemplo, esta que elegimos, que se llama Soy Pan, Soy Paz, Soy Más. Gerardo Villar hizo muchos arreglos con la viola, metió un efectito allá en Lomas de Zamora. Yo le metí la voz acá en Temperley. Hernán en San Vicente editó y escuchá lo que salió.
Yo soy, yo soy. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclado con cosas humanas. ¿Cómo te explico cosas mundanas? Fui niño, cuna, teta, pecho, manta, más bien un cuco, grito, llanto. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola, llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. paso y paso y más, soy el que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da, hoy se te quita, igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola, llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas.
Soy pan, soy paz, soy más. Piero es el autor. Gerardo Villar los arreglos, Hernán allá editando todo. Yo le metí la voz en Temperley y quedó esto, que disfrutamos mucho, Mario.
Gracias, Beto. Golazo, no te me vayas muy lejos porque hoy trabajas a destajo.
Sí, señor.
Beto Solas.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Impulsan el desmonte, los agrotóxicos, las megagranjas y la megaminería contaminante. Más saqueo para pagar la deuda. Los gobiernos y los capitalistas son responsables. Paremos la catástrofe ambiental.
En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Plaza, Jordán y Bodar, diputados. Frente de Izquierda, lista 504.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Octubre. Medies. Todo el año, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tranquilidad de saber que lo que aportaste toda tu vida se convierte en una jubilación que valga la pena.
Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos.
Lista 508. Frente Vamos con Vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie.
Por Nacional.
La radio pública.
Irina Hauser tiene un reportaje.
Yo, nena, yo, princesa, les decía, es el nombre de una película que se estrenó esta semana, que cuenta la historia de Luana, una historia real, la primera niña trans que tuvo un documento acorde a su identidad autopercibida en Argentina y en el mundo. Y Yo, nena, yo, princesa, es también el nombre de un libro, es el nombre del libro que escribió su mamá, Gabriela Mancilla, que bueno, además, en todos estos años que llevó además la batalla por conseguir el DNI, ¿no? Y tantas luchas contra prejuicios habidos y por haber. Bueno, Gabriela llegó desde el libro hasta esta película. Les cuento, la dirección es de Federico Palazzo, está protagonizada por Eleonora Wexler, por Juan Palomino, por Valentino Vena y por Isabela Gese, que es una niña también transgénero. Y estamos en comunicación con Gabriela Mancilla, a quien vamos a saludar. Gabriela, buenas tardes. Irina Hauser te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien. Con ganas de que nos cuentes... Primero, bueno, ¿de dónde viene la frase, no? Yo, nena, yo, princesa.
Bueno, esa frase es la que Lulú pudo expresarme cuando tenía 2 años de edad para decirme que no se sentía cómoda con el género asignado al nacer, con todo este estereotipo, normas, heterosexuales, cisgénero, patriarcales, de todo esto que las personas depositamos en las niñas cuando nacen. Y obviamente si nacen con pene esperamos que sean varones y si nacen con vulva esperamos que sean mujeres. Y en realidad los genitales no definen la identidad de las personas, la construcción subjetiva de la identidad de las personas no pasa por ahí. Y lo que Luana pudo expresarme después de muchas manifestaciones con el cuerpo y manifestaciones emocionales, lo hizo en palabras. Y fue cuando me dijo yo, nena, yo, princesa, cuando tenía 2 años de edad.
¿Luana es un nombre que eligió ella?
Sí, es un... Primero, obviamente, que tenía un nombre que yo le había puesto, al cual no respondía, y después de manifestarme su identidad, decirme quién era, y yo no entender, porque la realidad es esa, desde los 2 años hasta los 4, fue un sinfín de consultas con médicos, con pediatras, con neurólogos, psicólogos, psicólogas que no sabían decirme qué era lo que le estaba pasando. Yo no entendía, no tenía información, y a los 4 años fue determinante, porque ahí fue donde se eligió ella su propio nombre y me dijo que si no le decía a Luana no me iba a contestar. Y ese nombre lo sacó de otra niña del jardín que era amiga de ella, y es ahí donde termina de cerrar este proceso identitario para decirle quién era, no solo con expresarlo con el cuerpo, con este deseo del yo nena, sino con un nombre, ¿no? Un nombre que ella misma se había elegido.
¿Cuántos años tiene hoy Luana?
Y Lulu ya tiene 14 años. Esto pasó hace 10 años atrás. La ley de identidad de género ni siquiera estaba aprobada todavía. Luanita pudo ir a ese jardín de infantes siendo Luana, respetada con ese nombre, por más que su DNI dijera todo lo contrario. Y luego cuando se aprueba la ley de identidad de género en el año 2012, Lulu ya tenía 5, y fue que ahí decidimos ir a pedir la rectificación de la partida de nacimiento bajo la ley de identidad de género, y nos lo negaron por ser... muy pequeña, en ese entonces no estaba la reforma del Código Civil, y consideraban que era una menor impuber, que podíamos haber manipulado su identidad, que estaba influenciada. Bueno, nadie quiso firmar. Obviamente violaron la ley y eso fue lo que impulsó esta búsqueda por el reconocimiento de la identidad de Luana, que llegó un año después cuando cumplió los 6 años.
Vos hablabas antes, bueno, de esto que es la identidad de género autopercibida, ¿no? En el momento que Lulú empezó a hacer estas primeras expresiones que vos contabas, ¿no? ¿Se te cruzó algo de esto por la cabeza? ¿Lo tenías en mente, digamos, no? Porque uno intenta ponerse también en tus zapatos, imaginar esas escenas. Y claro, hoy lo podés contar, elaborar, decir, transmitir, incluso compartir con otros. También tenés Infancias Libres, ¿no? Que es una organización muy importante. ¿En ese momento se te representaba algo de esto o no?
No, la verdad es que no, vuelvo a repetir, no, en el año 2011, imagínate, no había nada, no existía, no se hablaba de la autopercepción del género, y cabe aclarar que todas las personas tenemos identidad de género y todas las personas, absolutamente todas, nos autopercibimos. Esto a veces coincide con el género que se nos asigna al nacer y otras veces no coincide. Históricamente se patologizó, poniéndolo como un trastorno de la identidad o como disforia de género, ¿no? Dentro de todo esto que también se suman las creencias de lo perverso, de lo anormal. Y en realidad estas construcciones entran dentro del binomio varón-mujer, del rosa celeste, de la nena del nene, ¿viste? O sea, esto es una construcción identitaria que existió siempre, pero bueno, fue históricamente repudiada, rechazada, expulsada. Yo no tenía información, y al no tener información, la desesperación era enorme, pero lo único que hice fue abrazarla ante esa desesperación. No intenté, una vez que Luana eligió su nombre, no intenté corregirla, no intenté castigarla, no intenté adoctrinarla, al contrario, busqué información y al llegar a la CHA, a la comunidad homosexual argentina, la licenciada Valeria Paván me confirmó esto y me dijo, déjala ser. Y vi un documental también donde hablaban de niñeces transgénero.
¿Y el libro cómo fue que empezaste a escribirlo? ¿Y en qué momento?
Y el libro Yo Nena, Yo Princesa, Luana, la niña que eligió su propio nombre, que lo publicó la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es un libro que jamás lo pensé como libro, sino que era mi diario íntimo, donde iba anotando todo lo que nos estaba sucediendo. Necesitaba contárselo a la psicóloga sin olvidarme nada. Y también fue un desahogo. Fueron notas, cartas que intenté dejarle a Luana para cuando creciera y viera cuánto yo la amaba y cuánto la amaba su familia, que le pusiera valor a su vida. En ese entonces había un 80% de índice de suicidio en las personas de la comunidad travesti trans. Hoy ha bajado, pero sigue siendo preocupante porque hay un índice de suicidio del 40%. Y la expectativa de vida sigue siendo la misma que hace 12 años atrás. O sea, hasta los 35, 40 años podemos contar que es la expectativa de vida de una persona trans travesti por el cúmulo de violencias que acumulan por esto mismo, ¿no? Por no responder a la norma. Entonces, cuando se le da el DNI a Luana y en los medios de comunicación salieron a decir que yo era una loca esquizofrénica, me diagnosticaron con el síndrome de Munchausen, dijeron que estaba loca, cada cual opinaba sobre esta historia, yo necesité contarla, que saliera de nuestra voz, porque entendí también que era una manera de colectivizarlo, y con el deseo de ayudar a otras familias, de que otras niñas o niños no pasaran por lo que Luana pasó, donde todas esas violencias que atravesamos en esta película se cuentan de una manera poética, de una manera digna y sumamente respetuosa. Obviamente no fue la realidad, atravesamos violencias que todavía tenemos las secuelas. Por eso la intención era que ninguna otra persona pasara por esto. Y como guía, viste, mirá, nosotras pasamos por todo esto. Me acuerdo que en el libro les pedí a la Universidad de General Sarmiento expresamente que hubiese dibujos. Esos dibujos que se ven en la película son los dibujos reales de Luana y son los dibujos que también están en el libro, porque es una manera de expresión de la identidad. Cuando una niñez se dibuja a sí misma desde los distintos lugares, tanto en la casa, en el jardín, donde sea, en la escuela, ¿no? Deben prestarle atención a esta manifestación.
Gabriela, me acuerdo, el año pasado alguna vez te contacté en algún momento triste cuando falleció César Sigliuti, hablando de la CHA, y estabas en medio del rodaje de la película. Acompañaste mucho, entiendo, el rodaje de la película. Quería preguntarte cómo fue esa experiencia y cómo te fuiste relacionando, tanto vos como Lulú, con los actores y las actrices.
Bueno, en primer lugar, tuve mucha comunicación y relación y creamos un vínculo hermoso con el guionista y director de la película, que es Federico Palazzo. En primera instancia vino a casa, conoció a mi familia, la conoció a Luana, la escuchó, en realidad tenía que ver con eso, ¿no? Se metió en nuestra familia, en nuestra casa, donde pasó todo lo que le pudimos transmitir también. Y luego, conocí a Leonora Wexler, a Juan Palomino, bueno, al resto. Y estar ahí también fue el lugar que me dieron de respeto, ¿no? Estás contando una historia y las personas están ahí, claro, viéndola. O sea, esto no es algo que queda contándonos la historia de Juana de Arco, no. Acá hay una persona que es Lulú, que está mirando cómo van a contar su historia y el respeto fue increíble, por eso salió la película que salió. Y fue difícil transitarlo, no porque obviamente no somos del mundo del espectáculo nosotras, pero fue difícil porque era revivir todo lo que nosotras habíamos vivido de violencia, ¿viste? Es claro, como volver atrás, mucho más con el progenitor también, ¿no? Volver atrás y revivir una y otra vez en cada escena todo aquello pero desde este lugar ya, ¿viste? Ya empoderada, habiendo transitado tantos años. Creé y armé la Asociación Civil Infancias Libres, donde acompañé a más de 500 familias, no una, dos, tres, 500 personalmente. Y las miles que se vieron beneficiadas con todo nuestro recorrido, de todo el material que hemos dejado, no solo el material bibliográfico, porque después del libro de Yonena, la Universidad General Sarmiento publica Mariposas Libres, Derecho a Vivir una Infancia Trans, y este año salió mi tercer libro que se llama Soy, que tiene relatos de niñeces y adolescencias, travestis y trans. Hemos hecho un recorrido increíble. Junto a la asociación hemos armado, lanzado el primer informe estadístico a nivel nacional que tiene 200 experiencias de niñas, niños como Luana, para que impulse políticas públicas, para que sea de consulta. Hemos tenido también 3 libros autogestivos. Tenemos un laburo y un recorrido enorme para que hoy se pueda llegar a hablar de niñeces trans travestis, como se está hablando.
Una de esas historias es la de Isabela, ¿no? La pequeña actriz justamente que interpreta a Luana, ¿no es cierto?
Sí, Isabela es una niña trans de la asociación. La familia pertenece a la Asociación Civil Infancias Libres hace más de 3 años, pero también lo es Azul, la otra niña que hace de Luana, la nena del jardín. Ella también es una niña trans de la asociación, y en el final también aparecen chicos trans, adolescentes.
¿Y qué le pasó a Lulú finalmente con la película? ¿Cómo lo vive ella? ¿Cómo
lo vivió? Encantó. Le encantó. Yo pensé que quizás la iba a cuestionar más. No, me miró y me dijo, me encanta. Y en ese me encanta su carita, ¿viste? Y aparte me dijo, es más linda que nuestra historia. Y la violencia, yo creo que se llevan en el cuerpo. Siento que le hemos salvado la vida a un montón de niñeces, salvándole la vida a Luana, y que esta película va a ayudar para eso. Yo creo que ese es el éxito que va a tener. Quizás, no sé, hay personas que en este mundo del espectáculo esperan otra clase de éxito, pero el mío personal, y confío plenamente también en Fede Palazzo y en la productora, que la idea es salvar la vida de un montón de otras niñas. Esta peli tiene mucha información, se van a sentir muy atravesadas las personas que vayan. Ahí está el reflejo de la sociedad que seguimos siendo, y eso es lo peligroso. Y lo más importante para mí es pensar que después de ver esta película, ¿qué van a hacer? Quienes vean la película, ¿qué van a hacer después? Porque una cosa es desconocer y otra cosa no. La estás viendo, ves todas estas violencias, no solamente tenés que conmoverte y sensibilizarte, sino que apelamos a la responsabilidad de una sociedad que ha puesto en esta expectativa de vida tan baja a una comunidad que no tuvo el abrazo que tuvo Luana. Yo creo que es un mensaje sumamente potente y quizás a veces incómodo, ¿no? Porque hablar de niñas con pene o hablar de niños con vulva, pero es una realidad, existen, no es algo para debatir o discutir la existencia, pero sí qué es lo que vamos a hacer con esa existencia.
Pensaba que desde que Luana empezó a decirse nena, princesa, Luana, pasaron muchas cosas en la historia de nuestro país, ¿no? Conquistas de derechos muy importantes en las que seguramente esta historia y otras tantas habrán tenido bastante peso. ¿Cómo lo vivís eso? Digo, me refiero también a leyes concretas que han salido, ¿no?
Y es que esto no podría haber sido sin todos estos factores importantes, y el Estado, imagínate que es realmente uno de los factores más importantes. La ley es una herramienta, pero la conciencia de la sociedad y la responsabilidad de cada institución, eso no puede faltar, no podemos mirar para otro lado. Imagínate que después del DNI de Luana hubo 1.400 DNI más de menores de edad. O sea, que no es un caso aislado, por eso se toma esto para mí, la protagonista real de esta película es la infancia travesti trans. No, ni siquiera es Luana, no es Isabela, no es Azul, es la niñez travesti trans que debe de ir dentro de un contexto, y ese contexto es su comunidad travesti trans, ¿viste? Y un Estado que pueda acompañar. Hoy estamos hablando de un decreto de DNI con X, que tampoco representa una a una las identidades, pero rompe con esa idea de varón-mujer y nada más. La diversidad humana, basta de estas normas que han castigado a tantas personas, y esto se levanta arriba de un montón de muertas, y eso es un montón de travesticidios y transfemicidios. Esto se levanta todavía buscando y preguntando dónde está Tehuel. Las vidas trans, travestis, también importan, no deben dejar de ser menos valiosas porque no responden a los mandatos socioculturales. Esto es una realidad, que te guste o no, la compartas o no, esto sucede. Y esto puede suceder en tu hogar también.
Gabriela, pensaba, Luana tiene un hermano mellizo, ¿no?
Sí, Elías.
¿Y cómo vivió él este proceso y también la película? ¿Y cómo se fue transformando la relación entre todos ustedes?
Bueno, Elías es el pilar, el más importante que tiene Luana. Siempre ha estado ahí y siempre supo antes que yo qué era lo que Lulu quería, con qué quería jugar, qué quería que le regaláramos, que se conectaron de una manera increíble siempre, y siempre mirándome como diciendo, vos no estás entendiendo, mamá, yo te lo explico. Elías es un adolescente que tiene Asperger, y en esto de poder enseñarme tantas cosas también, ¿no? La autenticidad, para que mi hijo Elías me diga que la película le gusta, que está de acuerdo. Me dijo una frase hermosa que fue, porque teníamos miedo al principio, no sabes cómo sí. Esto va a impactar en la sociedad. Pueden salir a destrozarte, ya sabemos, que ya nos lo han hecho otra vez, o pueden salir a respetar nuestro tema. Y él me dijo, es importante, estamos quedando en la historia. Se van a acordar de vos, Luana, peor es que nadie te recuerde y que nadie sepa que existís. O sea, esto es importante para otros niños y otras niñas, ¿viste? Y lo escuchás y tiene una madurez, una entereza, una autenticidad maravillosa. Donó todos sus autitos para las escenas, y el tucán que aparece en la cama es el peluche con el que Elías ha dormido cuando era niño. Están las muñecas de Luana, los dibujos. Han participado mis hijes con mucho amor para que se cuente su historia. Lo importante ahora es ver a cuánta gente le importa todo esto, ¿no?
Seguro que a mucha. Gabriela Mancilla, sí. Te agradecemos muchísimo esta comunicación con Gente de a Pie. Un abrazo muy grande para vos.
Muchas gracias.
Y para tus hijes.
Muchas gracias. Vamos a estar bancando hoy, mañana, pasado, este fin de semana. Es muy importante que todos vayamos al cine para que la película se siga sosteniendo. Es un tema que tiene que importar, porque habla de los derechos humanos y habla del derecho de las niñeces y el derecho a la identidad. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Gabriela. Bueno, hablábamos con Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, Lulú, esta niña trans que de muy chiquita empezó a mostrar su identidad de género autopercibida, y que bueno, después de una transformación impresionante de su madre también, ¿no? Hay que decirlo, llegó a esta historia hecha película, que se puede ver en los cines, en todos los cines en general, la mayoría, así que vayan.
Que vayan, sí, nada sería totalmente anti todo agregar algo a esta entrevista, y no salvo esto último, que vayan al cine, que es el modo de sostener la presencia de películas en pantalla, ¿no? Y que vale la pena una película nacional con todas estas cuestiones, que vayan.
Relevante por eso, por ser cine nacional, y relevante, como decía Gabriela Mancilla, por su contenido, porque atraviesa la vida de todos nosotros y de todas las infancias.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Calzado Ombú, seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cintia Houghton.
No pudieron callarnos. Basta de crisis, vamos por la revolución de los valores.
Lista 501, más valores.
Ley de cupo en eventos de música en vivo.
Una norma para mejorar el trabajo de las mujeres músicas y personas con identidad de género autopercibida en los escenarios.
La normativa establece un mínimo del 30% de su presencia en las programaciones de los eventos musicales en vivo, estatales o privados, que programen tres o más grupos o solistas nacionales en una fecha o ciclo, sean presenciales, televisados o por streaming.
El órgano de aplicación es el Instituto Nacional de la Música.
Quienes organizan los eventos deben presentar ante el INAMU una declaración jurada para cumplir con la ley.
Más información en inamu.musica.ar/ley de cupo.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí.
Sí. Re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Se comenta por ahí que el sol no es uno solo, que el que amanece en Neuquén no es el mismo que sale en Misiones, ni el que se asoma en Catamarca. Se dice que en la Argentina cada cual anda con su propio sol, pero no es así. Hay un sol, y eso nos une. Nacional, la radio pública. Las cosas que nos unen.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Bueno, exactamente, Mario, 16 días para las generales, 16 días más de publicidad política, alguna realmente espantosa. Ojalá que vuelva el tiempo que sea algo de arte, filosofía, poesía, literatura, música, fútbol, en vez de hablar tanto de política, ¿no? Estos son los temas que realmente interesan. Bueno, abrazo, José Ingeniero.
Buenas tardes, Mario. Un abrazo para vos y todo el equipazo. Realmente, como siempre, bueno, tu editorial muy bueno. Y yo tengo la satisfacción de por lo menos haber conseguido 2 votos. Una persona que no ha ido a votar y que irá, no sé por quién, y otra persona que comúnmente invalida su voto.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Mónica de Olivos. Hola, equipazo de Gente de a Pie. Para convencer en las elecciones hay que estar convencido y capacitado para contar bien lo que se hizo y lo que se necesita hacer, lo que falta. No alcanza con prevenir lo grave que puede llegar a ser si juntos gana más bancas, dice Mónica desde Olivos. Y Víctor Hugo de Villa Urquiza. Irina, extraordinaria la nota sobre el caso de Luana y su madre. Instruye, abre mentes. Felicitaciones a ambas, dice Víctor Hugo de Villa Urquiza. Y Manuela de Campana, mensaje que acaba de entrar. Qué maravillosa entrevista, qué mamá admirable, qué mujer, Gabriela. Fue una clase de humanidad, tan clara y tan sencilla para que entendamos lo que muchos aún no pueden o no quieren. Gracias, querida gente, programón que me acompaña a diario, Manuela de Campana.
Con tantos elogios, Irina, la dejaron confinada para comentar su interpretación en un minuto cabal de lo que pasó ayer en la audiencia de Dolores. Igual, por ahí después la seguimos, pero un minutito. Dale.
Algunos acusaron al juez Martín Bava, sí, ¿no? De que se le pasó, que no, cómo no se avivó, sí, cómo no le tomó la indagatoria. Yo pienso que el juez se cuidó, venía muy cascoteado, podía incurrir en una nulidad, o sea, o que le endilguen una nulidad, esto podía pasar. pecó de, qué sé yo, de precavido y quizá un poco, pienso eso. Ahora, también pienso que Mauricio Macri tiene un abogado que es una persona que en general apuesta a la estrategia dilatoria, lo hemos visto actuar en otros casos, como en el caso Nisman, por ejemplo, y que lo hace con toda la furia. Y lo ha hecho otra vez acá. Entonces, nadie debería sorprenderse en un punto por este planteo. Después, si querés, hablamos de si tenía que te, o sea, era necesario que le releven el secreto, porque esa es la otra pregunta, ¿lo releven de secreto? Era necesario. El presidente finalmente lo hizo, está bien, para no obstaculizar. Y esto recordando que la indagatoria es un acto de defensa, en este caso, del expresidente.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Sergio Ríos y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional Luciano Chiquito Profili y Leandro Rojas. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Seguimos recorriendo Buenos Aires, vamos a ir a un lugar no turístico, nada que ver con la calle Corrientes, en la que nos quedamos dos días.
Angosta, no sí. Angosta. Sí, Palermo nada, Palermo Soho, Palermo.
Estuvimos Gordo. En Palermo en el Estuvimos. Café de la Paloma, pero un Palermo.
Palermo vetusto.
Sí. Antiguo, ahí en la estación Pacífico. No vamos a ir a Mataderos.
Ajá.
Ah, San Telmo, Palermo, no, vamos a ir a Mataderos. Barrio Pulenta de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en el límite oeste, ahí lindando con el conurbano, tiene su orilla, ¿no? Su aspecto provinciano, por un lado, bonaerense o conurbano, como solemos decir, y también algo muy citadino. Durante mucho tiempo en ese espacio convivieron los reseros que traían a las reses al ganado caminando hasta el matadero y también toda la industrialización que luego vino en relación al consumo de la carne, los frigoríficos y todo lo demás. En el siglo XIX se lo conocía como Nueva Chicago. Por la comparación, ¿no?, con la ciudad norteamericana, que también se dedica a la industria de la carne. Y en realidad los corrales, los mataderos, corrales viejos, así se les llamaba, estaban antes en Parque Patricios, cerquita por donde anduvimos ayer, ahí cerca de Pompeya, pero a principios del siglo XX se mudaron para la zona de mataderos, y bueno, y ahí se empezó con la matanza de vacunos, luego abrieron otras instalaciones para matanza de ovinos y porcinos. Más tarde llegaron, como decíamos, los frigoríficos. Y además es una zona donde se puso en marcha uno de los espacios de viviendas sociales durante la primera presidencia de Perón. Hay varios barrios de viviendas sociales gestionados, en ese caso, por la Municipalidad de Buenos Aires, pero con un plan del primer gobierno de Perón. Hoy ha cambiado el barrio, sí. Podemos ir a la Feria de Mataderos y ver algo de lo rural. En la feria, comprar alguna cosita, un mate, un cinturón, depende qué. Y también escuchar música folclórica. Tiene ahí un espacio el gobierno de la ciudad. Vamos a ver cuál es la visión de Dema y su orquesta petitera de este Mataderos. Dema, cantautor, tanguero, que viene del rock, pero que hace muchísimos años se instaló en el tango, mezcla en sus letras un hiperrealismo con ironía y siempre hay un chiste por ahí. Esto es Mataderos.
Crupié de ruleta rusa, coafer de tapa de inodoro, gato por libre te agarró desprevenido. Por no saber chiflar, se te van los colectivos. Parada, chofer, me bajo en Miralla y Eva Perón.
barrio que al caminarlo el viento te va silbando un tango compadrón. Sus calles y su estilo tan soberbio, y créeme que no miento, se te endurece el corazón. Matadero, barrio de carnicero, cuna de la muerte, infierno de corderos. Matadero, donde están los gallegos, guapos y malevos, marcaron su tradición. Matadero, y no vengas para este barrio, porque si pecas de otario te hace perder la salud. No te asustes, la gente del barrio es buena, el respeto es ley primera, salvo alguna confusión. Porque sos del barrio, yo a vos te conozco, a veces te entiendo y a veces no. El canillita, sabiendo que miente, te grita con rabia la primera función. Que tu mundo da vuelta a la manzana y el que siempre se marea sos vos. Que el silencio es pa' los sordos y la jaula es pa' los monos en este circo sin razón. Porque sos del barrio, yo a vos te conozco, a veces te entiendo y a veces no. Matadero, barrio de carnicero, cuna de la muerte, infierno de corderos. Matadero, donde tanos y gallegos, guapos y malevos, marcaron su tradición. Matadero, y no vengas para este barrio, porque si pecas de otario te hace perder la salud. Y no te asustes, la gente del barrio es buena, el respeto es ley primera, solo alguna confusión. El matadero, todo tiene su precio, es que no pagan por eso, me dan la cuenta de Dios.
Cosas que pasan en mataderos hoy en día, eso lo describía Dema y su orquesta petitera. El disco se llama Volumen 1 del año 2008. Dema también tiene unos tangos muy lindos, muy cortitos, que se llaman tangos de bolsillo. Alguna vez los vamos a traer también con esta beta humorística y un hiperrealismo también aparece ahí en estos tangos.
Hay de todo, pero las cuatro primeras frases, empezando por croupier de ruleta rusa, van derecho a plagio, ¿no? Voy a buscar esa letra, porque estas son para citar. Para hacerte el vivo cuando escribís, porque si no siempre escribís lo mismo. Y la parte de hiperrealismo, súper, súper linda. Mataderos, bueno, con tanta historia detrás, ¿no?
Con tanta historia y con tanto presente. Un barrio de casas bajas, un lindo barrio para vivir, pero hay que ser pulenta para estar por ahí.
¿Y la semana que viene?
Veremos.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Por la seguridad.
Por el salario.
Por tarifas accesibles.
Vos hablaste con tu voto. Nosotros te respondimos con medidas concretas.
Frente de todos.
Sí.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tranquilidad de saber que lo que aportaste toda tu vida se convierte en una jubilación que valga la pena.
Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos.
Lista 508. Frente Vamos con Vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro.
Elita, ¿me lo decís con voz tanguera?
Radio Nacional, pebete.
Y con voz de publicidad de champú.
Radio Nacional. La radio suave y natural.
¿Y no me lo haces en inglés?
Ay, no, Lalo, basta. Ya me cansé, basta.
Elizabeth. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Avancemos.
Avanza Libertad. Avanza Vos. José Luis Espert. Carolina Píbaro. Candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella.
Para que el salario le gane a la inflación.
Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio.
Para que me llamen de ese laburo.
Por la seguridad.
Por tarifas accesibles.
Para no volver atrás.
Vos hablaste con tu voto. Nosotros te respondimos con medidas concretas.
Frente de todos.
Sí.
Victoria
Candidato Los Apaz, Daniel Goyán. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estamos cerca de lograr diputados y diputadas para fortalecer las luchas del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud. Con tu voto, podemos lograrlo.
En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano y Alejandro Bodar, diputados. Frente de Izquierda, lista 504.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cintia Houghton.
No pudieron callarnos. Basta de crisis, vamos por la revolución de los valores.
Lista 501, más valores.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí.
Sí.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Juntos, votamos Esperanza.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Beto Solas, tu columna, por favor.
Sí, Mario. Laura Cristaldo, nuestra operadora, me conduce en esta virtualidad. Dale.
Palicha, Lisa, Paz, Niagua, Niña, Chay, de veras, Mayr, Pinas, Tupanqui.
Balicha, este huayno peruano de Miguel Ángel Hurtado, canto en quechua, una voz arraigada al paisaje, un cuerpo comprometido a esa voz, todo se traduce en un desarrollo expresivo bello. Escucha.
Niña chay, de veras, son cotas suaya, cosco urai kunapi.
Desde ese paisaje que la nutre, ella se presenta.
Buenas tardes, oyentes de Gente de a Pie, en nuestra querida Radio Nacional y Nacional Folclórica. Mi nombre es Pilar Odone, soy cantora, actriz, docente de la voz humana. Como escuchan, soy cordobesa, nacida en la ciudad, pero hace 25 años que vivo en un pueblo de las Sierras Chicas que se llama Agua de Oro. En este caso, esta es una invitación porque hoy se va a dar a la escucha en las plataformas digitales mi primer disco solista que se llama Parecida. Un disco completamente grabado y masterizado por músicos y productores que viven en este pueblo.
Pilar Odone, ubica y describe su pueblo, Mario.
Agua de Oro es un pueblo que queda a 55 kilómetros de la capital de Córdoba. Está atravesado por un río precioso, pequeñito, que se llama el río Chavascate y que tiene unas aguas cobrizas que nosotros veneramos y tratamos de cuidar en las nacientes. En este tiempo estamos tratando de preservar la parte alta de la montaña en donde el río abastece de agua a tres localidades, una es Agua de Oro, la otra es El Manzano y la otra es Cerro Azul, los pueblitos que están pegados. y es un pueblo que tiene poco servicio turístico, que lo anhela, y que tiene un capital humano, artístico impresionante. Aquí hay cantidad de músicos, escultores, pintores, actores. Es un polo artístico y cultural muy impresionante este pueblo.
La cantante Pilar O'Done, con más de 30 años en el arte, edita el primer disco solista, Desde su pueblo. Pilar relata cuándo aparece su relación con el canto, su formación, sus deseos, su evolución.
Mi relación con el canto apareció en la niñez. He sido una niña cantora. Y también tuve la suerte de que en mi casa se escuchara muchísima música. Mi papá compraba discos. Eran discos muy diversos, músicas muy diversas. Entonces yo podía escuchar Emerson, Lake and Palmer, o escuchar Margarita Palacios y Mercedes Sosa. Y así fue creciendo un hambre que en la adolescencia se desarrolló, creció, cantando en un coro de la ciudad que se llamaba La Colmena, ahora tiene otro nombre. Y desde aquel entonces me dedico a investigar. Frente a algunos obstáculos expresivos que sentí en ese momento, llegué al teatro pensando en que había que poder investigar la expresión corporal, la interpretación y la vocalidad al mismo tiempo para unificar esas cosas que parecen tan diferentes pero que en el cuerpo se hacen una sola cosa.
O'Done es docente. Ella amplía sobre cómo la música y su voz la llevaron a una búsqueda que ella explica. Escucha.
La relación con la música y más específicamente con mi voz me ha asignado, me ha llenado de preguntas y de un hambre por investigar las relaciones y sentidos que se abren en la búsqueda de la voz propia, una voz fiel a sí misma. Esa búsqueda y lo que he ido comprendiendo alegremente me ha llevado a la escucha de otras voces. Adoro escuchar a otros. Es muy importante para mí acompañar en el descubrimiento de esa fidelidad, de la singularidad y la potencia de cada cuerpo y cada voz.
La investigadora se define. No duda en contar qué voces, qué cantores la llenaron de preguntas.
Me siento una escuchadora muy ávida, hambrienta, diría. Desde chiquita, ciertas voces me han inquietado. La voz de Milton Nascimento, yo era niña, la voz de Ney Mato Grosso. Decía, ¿quiénes son? ¿Qué hay detrás de esas voces? La voz de las copleras, las voces indómitas, las voces no educadas. Y también yo provengo de tradiciones de entrenamientos vocales y corporales que vienen del teatro. Y esa unión, esa tejeduría de puentes entre lo corporal y lo vocal ha sido mi sino, se ha vuelto mi casa.
Esto se llama Negra María, de Homero Manzi. Pilar O'Done, de su primer disco Aparecida. Ella cuenta de qué va su proyecto.
Aparecida, además de ser mi primer disco solista, es un trabajo colectivo, es una invitación amorosa, generosa, es un abrazo sonoro a mi canto, de parte de la producción de Raúl Pandolfi y la coproducción de Pampi Torre. Pampi ha sido mi compañera, el espíritu femenino, ladero. En este disco han tocado Tevi Giordano en la batería, Pablo Giordano en el acordeón, Martín y Elena el bandoneón, Nicolás Gali ha tocado la armónica en La Negra María, Cuca Becerra ha cantado conmigo Flor de Lis, Willy Ferreira, guitarras, Javier el Toro Videla, bajos, Maya Quevedo, percusiones. Y Chole Mazanet y Constanza Esteban han hecho coros. Aparecida estará a partir de hoy, 29 de octubre, en todas las plataformas digitales para dar cuenta de mi canto, de mi voz en el mundo.
Te llamaremos Negra María.
Pilar Odone, cantora, investigadora, actriz, se despide con un deseo desde su pueblo, Mario, y comparte el canto.
Desde Agua de Oro, desde las sierras de Córdoba, aquí estamos pidiendo la lluvia, que se apaguen los fuegos. Les mando un saludo gigante para todos los oyentes de Gente de a Pie. Un abrazo inmenso para el compañero y su calidez, para Beto Solas, para Mario Weinfeld. Un agradecimiento por abrir la cancha a las voces desconocidas, a las voces del interior. En esta ocasión les voy a convidar Repechos del Guadal de nuestro enorme compositor cordobés José Luis Aguirre, que a partir de hoy van a poder escuchar en mi disco Aparecida en todas las plataformas digitales. Un abrazo de corazón a todos.
Yo vengo, apenitas un sueño de barro y de sal, el paisaje que asoma a gata entre las veredas, de allá vienen mis ojos pedregal y me cruzan los pueblos que ha parido el camino al noroeste de un grito sideral, curtido por la sequía, el hombre ya se yergue de siesta y cardo, y al crujir de los días se acomoda el cansancio para agarrar el hambre hecho un tizón. Y el sudor de su frente humedece la tierra, oh brisa madre que lo amamantó. Que venga la noche sin fin, pesada boca de estrellas, que con mi guitarra azul saldré para nombrar. Resuela dentro, porque nací cantable en esta soledad, traigo el labor en pecho del Guadal.
Repechos del Guadal, de José Luis Aguirre, en la voz de Pilar Odone, que escuchás en Gente de a Pie, Radio Nacional y Radio Nacional Folclórica, sino ¿dónde, Mario?
Y trato de averiguar y no encuentro, Beto, pero sigo investigando. Beto Solas.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Algo comentó Irina sobre Pablo Lanús, el abogado de Mauricio Macri. Me tomo un segundito para comentar algo. Abogado fui. Te explico algo, rapidito, a ver si puedo. Toda persona en la Argentina tiene presunción de inocencia. En nuestro derecho, en muchos otros lugares, en Argentina también. Toda persona tiene derecho a ser defendida por un profesional. Es más, es obligatorio que si vos tenés una cuestión jurídica, tiene un abogado que patrocinarte o vos darle un poder. ¿Es en todos los lugares así? No. En el derecho anglosajón, que es más liberal, que es más individualista, la persona, pues si yo no quiero abogado, tenés la garantía. Si yo no lo quiero, hemos visto películas de esas en que cualquier tipo, ahí aparece alguno, es un papel típico para Clint Eastwood. Yo no quiero mi abogado, me banco yo solo. Puede ser. En la Argentina tenés que tener abogado. Ahora, eso no, y si no tenés, te defienden los defensores oficiales. Está bien. Ahora, no todo abogado tiene que defender a cualquiera. O sea, el abogado puede elegir sus clientes. Puede decir, yo soy penalista y este no lo atiendo. O soy laboralista y este no lo atiendo. O cuando lo atendés tenés que defenderlo con todo lo que marca la ley. Pero vos elegís. Para mí, Pablo Lanús, lo digo, lo conozco hace mucho tiempo, lo veo un abogado con dotes técnicas, pero una figura, un personaje protagonista cuesta abajo. No sé cómo lo ves vos.
Lo veo como un abogado que asumió, que se puso una camiseta política directamente, que en efecto asume la defensa de Mauricio Macri. No es la primera vez, además, que interviene en este tema explícitamente defendiendo a Macri, pero en otros temas siendo funcional a los deseos de, ¿no? Uh-huh. Mencioné antes, por ejemplo, el caso de la muerte de Nisman, donde la muerte de Nisman y de el lavado de dinero vinculado a la cuenta de Nisman en Estados Unidos, donde representa a su madre, básicamente. Entonces sí, es una elección que toman algunos abogados, se diga abogadas, no todos, pero bueno, algunos toman ese tipo de decisiones. Y en el caso de Lanús lo hace, digamos, con esta apariencia de recurrir a la técnica legal, pero que tiene efectos claros, ¿no? Y yendo a lo que ocurrió ayer específicamente, fue curioso lo que pasó, porque yo tampoco sé si Lanús se esperaba terminar haciendo eso, ¿eh? Uh-huh. Porque lo que pasó en la audiencia fue que se ve que un secretario dijo, falta leer una resolución, porque el juez le había preguntado a la Agencia Federal de Inteligencia si había que relevar de secreto o qué se debía hacer. Y la interventora, Cristina Camaño, había respondido, si se releva de secreto lo tiene que hacer el presidente de la Nación. Pero en esa pequeña respuesta que manda la interventora, dice, si declara y da información de que tiene que estar bajo secreto, se reserva. Dando a entender que estaba la posibilidad de que declare sin estar relevado de secreto. ¿Por qué, además? Se supone que no cometió ningún acto de espionaje, ¿no? Claro. Según él mismo dijo, no sé.
Yo no tuve nada que ver, y entonces ¿para qué lo quiero? Una duda tremenda, en 10 segundos y después por ahí la seguimos. Ojo, gran actuación de defensores oficiales defendiendo al represor, defensores oficiales que no están de acuerdo con ello, y que cuando los tienen que defender muy bien, hubo críticas, a veces los tienen que defender, por supuesto, sin hacer trampa, sin hacer nada, sin agarrar la camiseta en los corres, pero todo lo demás bien, ahí tenés el deber oficial de defenderlo. Es otra cosa, ponerte la camiseta es una decisión propia, Pablo lo anuncia, que uno lo conoce hace muchos años, uno se hacía más ilusiones con ese muchacho tiempo atrás, ¿qué le vas a hacer? Hay tantos tangos que cuentan esas cosas, Mariana.
Ahora el tango que llega es el de las noticias, de las 4:30 de la tarde con el Servicio Informativo de Radio Nacional.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Mariana Enríquez hizo una promesa, una columna, una película con Tom Hanks. Digo, hay actores que tienen, Tom Hanks, un actor versátil, ha hecho bocha de cosas, pero hay un personaje arquetípico de Hollywood que a uno le interesa, que se ocupe. No sé, porque como público raso, que es ese del buen ciudadano. El buen ciudadano norteamericano, está pasando algo, ¿no? El buen ciudadano norteamericano, el hombre como era, digamos, Henry Fonda en 12 hombres en pugna, el ciudadano noble, serio, el tipo del común que hace grandes cosas de repente o que se encuentra en grandes situaciones. ¿Anda por ahí Tom Hanks o anda en cualquier otra cosa, Mariano?
No, anda por ahí, por supuesto, pero en un escenario muy diferente a lo que él viene haciendo, porque en general él hace ese tipo de personaje que definiste también, pero no siempre, por supuesto, pero en situaciones cotidianas. Quizás lo que más se parezca a esta película, que el viernes se va a estrenar en streaming por Apple TV, es la apuesta de Apple TV más o Apple TV Plus se llama, el canal de streaming, el tanque de la temporada, digamos. Quizá lo que más se parece a la película, de alguna manera, es a Náufrago. ¿Se acuerdan? Que ese era un señor que trabajaba para una empresa de correo, se caía el avión y él quedaba solo en una isla y terminaba haciéndose amigo de una pelota, Wilson, que se llamaba la pelota. Bueno. Hay algo parecido en Finch, que es esta película, porque de lo que se trata es, bueno, desastre en la Tierra, se revienta la capa de ozono, no importa. Vieron que los desastres, así de cómo se termina el mundo, en realidad no tienen demasiada importancia, pero está todo mal. él va a morir, claramente, o sea, está empezando, está bien, pero sabe por una serie de cuestiones que no va a poder sobrevivir a la radiación. Tiene un perro, al que quiere mucho, y está construyendo un robot inteligente, que se llama Jeff, y que va a dejarlo, digamos, como compañero de su perro cuando él no esté más. Es tristísima, imagínense la película, perro, el señor se muere, le deja un compañero que no es un compañero humano, pero que a la vez no es humano, Jeff, no sabemos. La peculiaridad igual de la construcción de Jeff sirve muchísimo como... O sea, por supuesto empieza torpe, entonces al principio es muy gracioso, pero después la relación se convierte como una especie de familia disfuncional, pero básicamente Tom Hanks está solo, está trabajando con una inteligencia artificial y con un animal. La voz de Jeff, sin embargo, la hace un actor muy joven que se llama Caleb Landry Jones, que acaba de ganar Mejor Actor en Festival de Cannes, y que a partir de ese premio probablemente vamos a escuchar hablar muchísimo de él. Es un tipo rarísimo de todos modos, así que también puede pasar cualquier otra cosa, como que desaparezca y nunca más sepamos de él. Pero en este caso hace la voz del... O sea, es un robot actuado, quiero decir. La película no les quiero contar mucho más, además de esto, igual tiene muchísimo dinero, es una película de Tom Hanks, tiene muchísima producción, tiene aventura puesta encima, se escapan de cosas, bueno, imagínense como un tanque de plata. Es una lástima que no se estrene en cines, pero se ve que con la pandemia llegó un momento que los productores decidieron, bueno, que vaya a streaming y ya. Y el subgénero de lo que es dentro de las películas apocalípticas, y por supuesto Tom Hanks es una persona súper decente, imagínense, o sea, su último acto en su vida es no dejar solo a su perro, o sea,
es más bueno que Lassie, Tom Hanks.
Más bueno que Lassie, sí. Pero igual a mí es un personaje que me interesa el que hace él, ¿no? Porque es más bueno que Lassie, pero también tiene su aplomo, ¿no? O sea, es como, a veces eso se va al demonio, tipo en Forrest Gump, pero a veces como en Sally o en otras películas tiene un poco más de sutileza. Y creo que cuanto más grande se pone, mejor funciona esto. O será que una se pone cada vez más vieja y a los actores que de jóvenes dicen, ¡ay, no lo aguanto!, ahora empieza a entenderlos un poco más. Pero este subgénero dentro de las películas apocalípticas lleva el nombre de una película de 1964, que se llamaba El Último Hombre en la Tierra, y son estas películas de último hombre. No necesariamente de último hombre quiere decir que esté completamente solo, lo que puede querer decir es que es el último ser humano, el que los demás se están convirtiendo en otra cosa, lo que queda de la Tierra. Pero tienen dos características. Él cree que está solo o con su familia, pero digamos es una unidad muy pequeña, y todo el resto... Si es que el resto están en contra de él y son películas de supervivencia. El subgénero, digamos, empezó con una película que es esta que les decía, El Último Hombre de la Tierra, de 1964, con Vincent Price, que está basada en una novela muy famosa que se llama Soy Leyenda, de Richard Madison. Soy Leyenda es una novela donde hay gente, pero no es más gente, está infectada por un virus que es el germen vampírico, pero en realidad no son como vampiros, son más bien como zombies con cerebro. ¿Vieron que el zombie es como tarado? Bueno, en Soy Leyenda los zombies no son tan así, pero él los mata como vampiros. Y que es una especie de novela bien de los años 50, bien de transición, y bien donde ese otro es una novela muy, muy novela de la Guerra Fría. Ese es el otro que tiene que ser exterminado. Y está este tipo, un tipo norteamericano en la ciudad que se queda solo contra todo este mundo que cambió y que él va a tratar de defender hasta las últimas consecuencias, y hay que ver si lo consigue o no. Se volvió a hacer otra versión, ya un poco más patriotera todavía, en 1971 con Charlton Heston, y la última también tiene perro, le agregaron perro, porque si no estaba muy solo el personaje, ¿no? Ese 2007... Soy Leyenda con Will Smith, que Will Smith es como Tom Hanks negro, ¿no? O sea, como también decente, todo eso. Y con perro. Pero Finch es mucho mejor. Pero el género Último Hombre tiene todo tipo de, digamos, de tonos, más allá de esta novela y de este de esta serie de películas y de adaptaciones que se hicieron en general, que son muy típicas. Voy a nombrar apenas unas pocas. Viejita también les va a sonar a muchos, El Día de los Trífidos, 1962. También se produce una invasión, que es como una invasión de plantas, una cosa, uno lo cuenta y es una cosa rarísima, pero cuando lo lee, el libro es de John Wyndham, está bastante bien. Y la película es una película ya vieja, pero todavía da bastante miedo. O sea, la gente va desapareciendo y el mundo es tomado por vegetación. Lo que ocurre con la película es que quedó un poco vieja porque casi todo lo contrario va a pasar con el mundo, ¿no? O sea, lo que hicimos es destruir la vegetación. O sea, no, a lo mejor empieza a venir una vegetación extraterrestre contra esto y nos enseña cómo tienen que ser las cosas. Otras más recientes, y que algunas son de Último Hombre y otras no, como esta. Esta es una película de animación que se llama Wall-E, que es de Disney Pixar. Y el último que queda en la Tierra es un robotito que se encarga de, qué sé yo, de qué se encarga, de limpiar basura nuclear, este tipo de cosas. Y medio se enamora de una robotita blanca. Él es como, él está como todo derrumbrado, ¿no? Es como un pobrecito. Y se enamora de una robotita blanca como muy cool, que parece así como recién comprada, con todas formas redondeadas y qué sé yo. Es una película muy linda y muy triste también sobre el fin del mundo. Hay muchas películas sobre así. Más triste, pero más realista y más terrible, es La Carretera, de 2009. Está basada en una novela tremenda de Cormac McCarthy. Es una versión de John Hillcoat, un director australiano. La película no es buenísima, pero ¿por qué no es buenísima? Yo pienso, cada vez que la veo muchas veces porque la protagonista es Viggo Mortensen y yo tengo enorme debilidad por Viggo Mortensen. Espero que nunca se entere así tan directamente. Además, se le entiende en castellano, así que nunca le llegue el recorte. ¿Por qué no funciona de la misma manera sin ser una película mala tampoco? Porque la novela de Cormac McCarthy, como lenguaje, como está contado, es realmente extraordinaria, y si uno la leyó y hace la comparación, pierde muchísimo en la traducción. Y el drama de este hombre, que es un papá, que está llevando a su hijo hacia el mar porque cree que quizá ahí quede alguna comunidad, o presiente que a lo mejor hay gente que se está yendo al mar después de un fin del mundo, que no se cuenta qué pasó. La mamá tomó la decisión de no seguir adelante con su vida, o sea, como le parece inútil hacerlo. La película es sumamente oscura y depresiva porque es todo un viaje hacia el mar con ese hijo sin saber si va a lograr salvarlo, si existe el mar todavía, si nada. O sea, es solamente como una especie de huida desesperada. Pero lo que hace mucho de que esa huida sea tan desesperada en la novela es el estilo de la novela y la profundidad que tiene una novela que es muy seca y muy dura y muy difícil de pasar esa sensación de desesperanza a la pantalla. O quizá eso es lo que provoca cierto rechazo, ¿no? Que es una película muy desesperanzada, aunque no termina del todo mal, pero bueno. Otra que es totalmente diferente, pero que a lo mejor les puede interesar, es una con Tom Cruise también. Hay muchas películas así de Último Hombre con superestrellas. Esto es una cosa muy peculiar, digo. Charlton Heston, Vincent Price, Will Smith, Tom Hanks, Viggo Mortensen, que es un poco menos que los otros, pero estuvo en El Señor de los Anillos, o sea, ¿no? Tom Cruise. Se llama Oblivion. Es una película relativamente reciente. También, lo que pasa en la Tierra no importa mucho, pero entre otras cosas son re malos. Los extraterrestres hacen estallar la Luna, pasan cosas terribles. Y la gente es toda evacuada a las lunas de Saturno, a la gente que queda, que son tres tipos. Entre esos tres tipos está Tom Cruise, que se encarga, entre otras cosas, es una película súper melancólica, entre otras cosas se encarga de tratar de que esta Tierra que quedó, la gente, le ganamos a los extraterrestres, pero la Tierra queda completamente contaminada. Y él está todo el tiempo paseando por esa Tierra tratando de encontrar cómo hacer que sea habitable de vuelta, y recolecta objetos de que alguna vez usó la gente. Es como un coleccionista de artefactos antes de la guerra. Es una película que no se vio mucho, a pesar de que esté Tom Cruise, bastante como porque pasó bastante desapercibida, que pasó bastante olvidada, y yo la vi hace poco y dije, qué lástima que esta película no se vio más porque está muy buena. Les menciono dos más recientes como para terminar en un pequeño mini canon, y que también no tienen, es como no, muy diferentes a las demás, y son las dos de familias que quedan solas. Una se llama Viene con la noche, 2017, It Comes at Night. es una la típica familia norteamericana desesperada por la supervivencia, ¿no? Vieron cómo son los gringos con esas cosas. Que no dejan entrar a nadie en la casa. Tiene una cosa interesante que es una familia multirracial, o sea, el papá es blanco, la mujer es negra y tiene un hijo. Lo que marca cierta idea de los cineastas de hacer algo distinto y realmente funciona. Y aparece una pareja con un nenito que les piden refugio y ellos dudan muchísimo porque son súper crueles, o sea, saben que cualquier tipo de flojera puede terminar en un desastre y cometen digamos que es un error, cometen ese acto de piedad, digamos, de dejar entrar a esta pareja. Una actriz interesantísima, la chica que es la integrante de la pareja, que es de un nombre rarísimo, que es Riley Q, pero en realidad es la nieta de Elvis Presley. Pero no se llama Evelina Presley, se llama Riley Q, digamos, una actriz fabulosa y hermosísima. Y es una película triste, terrible, o sea, también sobre el fin, en este caso tampoco está contado, pero claramente es por una enfermedad, o sea, lo que desespera a las familias todo el tiempo es chequearse permanentemente, tenés la enfermedad, no la tenés, los signos de la enfermedad son muy sutiles. Yo la vi, es de 2017, la película la vi por primera vez en plena pandemia y quedé paranoica como 5 días, o sea, me pasaba un tipo, era el principio de la pandemia, tipo marzo, abril, me pasaba un tipo cerca de mi casa y más o menos me ponía como la familia en plan lo descoso. Después se me pasó. Y una que se acaba de estrenar la segunda parte y que también les recomiendo, que es más divertida, o sea, no es tan densa, esta es una película súper oscura, es Un lugar en silencio, de 2018. Un lugar en silencio tiene dos partes, parte 1, parte 2. A mí me gustan las dos, pero es una cuestión de gusto. También invaden la Tierra como una especie de extraterrestres horribles, pulpógenos, no sé, que te como horribles. Y lo que siguen, tienen un super oído, tienen un mega oído, por eso se llama Un lugar en silencio. Así que lo que hay que hacer es estar callado. Por supuesto, cuando los bichos llegan, cuando ya son feos, la gente empieza a gritar como loca, entonces, claro, revientan todos los tipos, lógicamente, ¿no? Pero también escuchan respiraciones, qué sé yo, es como muy complejo. ¿Y cuál es la familia que zafa? ¿Por qué es tan interesante la película? Es una familia que tiene una hija sorda. Entonces la familia hipoacúsica, ¿cómo será la palabra, correcta, ¿no? Uno vive también preocupado todo el tiempo por tratar de usar el lenguaje correcto, aunque a lo mejor usar el lenguaje de siempre es lo más adecuado también y lo menos ofensivo. En fin, conclusiones. Cuestiones que saben el lenguaje de señas, entonces se pueden comunicar todo el tiempo sin palabras. Esta es una de las grandes inteligencias de la película porque resuelve súper bien la premisa. O sea, la premisa es el silencio. ¿Quién es la familia que va a salvar? La familia que en principio uno piensa que tenía un problema, digamos, y que ahora ese problema es lo que los hace diferentes, lo que los salva. Eso es lo que es muy interesante de la película. Y todo se empieza como ir al diablo cuando el papá es un tipo así también como muy fanático de la supervivencia y qué sé yo, pero más amoroso que el otro es como armas, ¿no? O sea, como el fin. Este es uno que está tratando de buscar otra gente, trata de buscar conexiones, o sea, es otro tipo de personalidad. Y todo se empieza a ir al diablo y acá con esto los dejo cuando la mamá queda embarazada, porque sabemos qué pasa con un embarazo, ¿no? O sea, no sé si, yo no tengo hijos, pero dudo mucho que se pueda parir sin gritar como loca. Un lugar en silencio, entonces, parte 1, parte 2. En la segunda parte, Cillian Murphy, Tommy Shelby de Peaky Blinders, si les interesa por el actor o por lo que sea. Películas de Último Hombre, Última Familia, muchísimas. El viernes va a haber una nueva, con muchísima plata, con un super actor como es Tom Hanks. Y por streaming, o sea, por Apple TV+. El que no tiene el servicio, seguramente también se las ingeniará por conseguirla de alguna manera. Va a estar bastante fácil de ver. Y está muy bien la película.
Mariana Enríquez, muchas gracias.
Adiós.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie.
con Mario Weinfeld.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tranquilidad es saber que las clases empiezan el primer día.
Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos.
508. Frente vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
El ataque a la inseguridad hay que darlo en varios planos. Basta de impunidad.
Necesitamos respaldar a nuestras fuerzas. Voy a ser diputada para que tu voz se escuche en el Congreso.
Avanza Libertad. Avanza vos. José Luis Expert. Carolina Pípola. Candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa. Sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí.
Sí.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para dar un basta definitivo a lo que nos hace mal y empezar a resolver nuestros problemas.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
La buena lectura ilumina.
La proposición poética para anular la deuda externa existe. Si no están convencidos, lean este libro. Soy José Muchnik. No ganaremos la batalla de la deuda si jugamos en cancha ajena. Es necesario ampliar el punto de enfoque a partir también de una experiencia poética del mundo.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cintia Houghton.
No pudieron callarnos. Basta de crisis. Vamos por la revolución de los valores.
Lista 501. Más valores.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para ponerle un freno a la falta de educación, de trabajo, para poder vivir en paz.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tranquilidad es saber que las clases empiezan el primer día.
Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos.
Lista 508, frente vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro.
Octubre, mes 10. Todo el año. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estamos cerca de lograr diputados y diputadas para fortalecer las luchas del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud. Con tu voto, podemos lograrlo.
En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Gabriel Solano y Mercedes Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
Continuamos con Gente de a pie.
Hola Mario, bueno, quería dejar mi saludo a Mariana, felicitarla por sus columnas, y es excelente, admirable la inteligencia y la claridad de esta joven. Digo esta joven, vos sos una cercana a los 80 y ella, bueno. Un abrazo, Susana de San Telmo.
Mensaje de María Teresa de Belgrano. Macri, al pedir el relevo, ya está reconociendo su culpabilidad en el espionaje a las 44 familias.
Estamos. Beto Solas, vamos a presentar el tema coral de hoy, de la fecha.
Sí, señor.
Te pido, por favor, que lo anuncies.
Es una chacarera. Se llama La Simple, es de Demi Carabajal, es muy fácil y creo que todos los oyentes y las oyentes, les oyentes, van a agarrar pañuelito, repasador, lo que sea, y a bailar. Y nosotros lo vamos a cantar. Hernán Fredes le metió violas, yo le metí un bombito, hay efectitos, está muy bueno. A cantar todo el mundo. ¿Y qué dijo la Violeta?
Eso.
Tiene que ser un alegro balabile.
Ah, En fin, no estuvo muy... Hay jornadas bueno, en que la Violeta, digamos, no está súper imaginativa. Hay veces que está más creativa, no, pero bueno. Afana
es,
con el
es diccionario. Concisa, es concisa, ¿viste? Concreta.
Exacto.
Radio.
Vamos.
Esta es solo pa' bailarla, esta simple chacarera, con un poco de tierrita, baila cualquiera. Tiene sangre emborrachada y una noche que ella es nuestra alcanza para empaparme y matar las penas. No hay final para esta noche mientras haya chacarera, infinita colección, pedí la que quieras. Esta es solo pa' bailarla, esta simple chacarera, con un poco de tierrita, baila cualquiera. Hay para todos los gustos, te emocionan, te enamoran, y cuando la escuchan lejos, muchos la lloran. La sangre de la guitarra y las manos santiagueñas, la combinación perfecta sobre las cuerdas. Sea doble, en el corazón retumba, como si fuera que un bombo al pecho te apunta. Bueno. Esta es solo para bailarla, esta simple chacarera, con un poco de tierrita, baila cualquiera.
Muy bueno, che, muy bueno.
Bella.
Ahí tiene voces sutiles hermosas.
De esas voces femeninas, nosotros nos vamos, volvemos el lunes, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5 nos despedimos con otra versión también buena, ¿eh? También buena.
Un muchacho desde Santiago del Estero la va a cantar, Peteco a Carabajal.
Está bien, vale.
Ah, va bien.
Chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. Tiene sangre emborrachada y una noche que ella nuestra alcanza para empaparme y matar las penas. Final para esta noche mientras haya chacareras, infinita colección, pedí la que quiera. Este es solo para bailarla, esta simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. Para todos los gustos, te emocionan, te enamoran, y cuando la escucha lejos mucho la llora.